Hola, soy José Manuel Ruiz y esto es Enfermos en el Paraíso. Estamos cerrando el ciclo del programa en el estado mental y está conmigo una vez más Tony Abril. Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Buenas tardes. Yo estoy bien, ¿y tú?
Tenemos un tema controvertido hoy.
Bueno, pero le daremos forma.
El límite, ya sabes, es la demanda judicial.
El límite es la demanda judicial.
Hoy hablaremos...
Que no el tiempo.
El tiempo está para superarlo. Hoy hablaremos del nazismo como gran ismo estético o artístico del siglo XX. Ahí es nada,
¿no?
Quizá de todos los fracasos del nazismo, aparte del político, puesto que no ha dejado una gran teoría política detrás, ¿no? O del militar, puesto que perdió la guerra, o del racial, porque la guerra lo ganaron los rusos, ¿no? Los eslavos quedaron por encima.
Caucásicos.
Quizá la gran contribución a, no sé si al mundo de las... al arte o la cultura fue la estética, ¿no? Dentro del nazismo. Yo quiero rescatar unas palabras de David Bowie, en su etapa más alocada, que decía así: Hitler fue la primera rockstar. Fijaros en algunos de los viejos documentales y mirad cómo se movía. Me parece que era tan bueno como Mick Jagger. Cuando Hitler subía al podio para hablar a las masas, se encendían las luces y se oía música en los momentos estratégicos. Era un concierto de rock and roll. Los jóvenes se excitaban, las tías se calentaban y sudaban, y los tíos deseaban ser ellos los que estuvieran arriba en el escenario. Esto para mí es la experiencia del rock and roll. ¿Qué te parece?
Bueno, resulta curioso que siempre son grandes estrellas del pop británico, ¿no? Las que acaban reivindicando lo que ha podido dar de sí o lo que poco que se ha podido sacar de provechoso, ¿no? del nazismo, ¿no? Tenemos el ejemplo de Brian Ferry, ¿no? Bueno, más bien del hijo de Brian Ferry.
Y el padre, ¿no? También.
Bueno, y el padre también.
Pero bueno, yo creo que todo eso lo iremos viendo a lo largo del programa. Antes que nada, lo primero yo querría preguntarte si realmente el nazismo es un ismo artístico.
Pues como tú bien dices, es lo primero que habría que preguntarse. Si el nazismo es realmente un ismo. En la concepción que se desprende del libro... No, voy a hacer una serie de intervenciones un poco pedantes hoy.
Me parece
porque,
bien.
Porque me siento...
Nos lo hemos ganado.
Porque yo creo que nos lo hemos ganado.
Yo,
¿no?,
creo que después de tanto sufrir aquí con espontaneidad y humor...
Voy a citar libros y yo creo que es el momento de ponerse pedante.
Di que sí.
Y ¿por qué no decirlo? Ya que vamos a despertar el odio, pues ya que el odio sea completo. Bueno, o no, o la fascinación, nunca se sabe. Bueno, como te iba diciendo...
Súbete a la a la tribuna,
ese libro,
favor.
Ismos, que recomiendo fervientemente, que es un libro que se hizo mi amigo Carlos Pérez tuvo el buen gusto de reeditar el facsímil con...
Profesor mío también.
Con motivo... Ah, pues no lo sabía. Pero hablamos del mismo Carlos Pérez.
Yo creo que sí, ¿no? Un catedrático.
No, pues entonces se metió la pata. No, este es comisario artístico, en fin, curator, historiador del arte.
Pues es el mismo, ¿eh?
Bueno, a lo mejor es el mismo.
Sí, continúa, por favor.
Con motivo de la exposición del Reina Sofía, de Ramón Gómez de la Serna, Ismos, ¿no? Pues en este, Ramón, una figura que yo nunca he sabido muy bien, si tomármela muy en serio, por su tono, ¿no? Pero que siempre resulta maravilloso leerlo. Pues nuestro querido literato español habla de conceptos en este libro como la mezcolanza, lo nuevo, se postura como antiacadémico. Para él, y cito textualmente, la revolución del arte es permanente, abre su oficina con cada nuevo sol. Por otra parte, habla también de que hay que seguir estilizando lo nuevo. En su pureza inicial, en su pureza de rasgadura del cielo y del tiempo, es para mí la esencia de la vida, dice. Y continúa. No hay otra forma ni concepto de la distancia en arte que la innovación. Repetir un concepto, una manera, una composición de arte es redundar en la redundancia que acorta la vida, que la suprime a la diversidad de espectáculos, que es su única eternidad. concluye diciendo que para él lo antiguo es monstruoso en su repetición, pues el deber de lo nuevo es el principal deber de todo artista creador. Cabe, pues, José Manuel, ante esta situación, preguntarse en qué coincide un movimiento que, en vez de mezcolanza, pues pregona la pureza de raza, defiende lo académico y antiguo en su faceta más escorada, ¿no?, hacia los mitos heroicos, frente a lo nuevo y antiacadémico, o esteriliza, ¿no?, en vez de estilizar, ¿no?, en vez de lo que defiende Ramón que hay que hacer, que es seguir estilizando. Cabría, en todo caso, preguntarse, si quieres, como acabo de recordar que Ramón dice acerca de que el deber de lo nuevo es el principal deber de todo artista creador, si podemos considerar, y aquí es una de las grandes, en fin, la primera carga de profundidad que te voy a lanzar, si podríamos considerar al propio Führer como artista, ¿no?, pese a su fracaso en sus pretensiones artísticas de juventud, que no voy a repetir porque todo el mundo las conoce. Pero lo que es indudable, que lo que es crear, crea, ¿no? Artista creador, esa es la cuestión. Crear, crea, ¿no?, por monstruosa que su obra haya podido ser. Pero eso, bueno, no sé, si quieres lo podemos ver más adelante o...
Yo no soy un gran... no tengo mucha profundidad,
no sé cómo lo ves,
carga artística como tú, que eres un especialista. No sé si cabría hablar de ismo. Yo creo que sí, en cambio, se puede hablar de un cierto movimiento artístico. Y habría que recurrir a Nietzsche y a Wagner, puesto que Wagner concibió...
Veo que no soy el único pedante de esta tarde.
Parió un concepto que fue la obra de arte total, en el que una cantidad de recursos multimediados se ponían al servicio de la creación de una gran obra artística total. Y quizá la reunión de todos esos elementos, ya sea medios de comunicación, puesta en escena, música, todo este artefacto dramático, sí que, porque lo he dicho al principio, la única aportación, yo creo, duradera ha sido la artística. Y ya si entramos en el terreno del pop, cualquier cachivache que tenga una esvástica, libro... póster, carátula de DVD, es consumido inmediatamente por la masa. Esto es un fenómeno
que quizá no
sea equiparable.
De rabiosa actualidad, desde luego.
Pero tendremos oportunidad de debatir esto un poquito más. Tengo mucha fe en ti, en las capacidades que has reunido para hoy. Pero te quería decir que hemos reunido una colección de tesoros musicales.
Ah, sí, sí.
Que suenan a disco de pizarra, antigüedad, a esa Alemania entre guerras, llena de rencor, de violencia política, de cabaret.
De revancha, ¿no?
Muy interesante. Y vamos a empezar con una canción de... pido a los oyentes que disculpen mi pronunciación, que es pésima, del alemán, Hildebrand. Una vamp rubísima, berlinesa y miembro del partido nazi, que terminó perdiendo los favores del partido, ya no dejó de ser una favorita, por culpa de Goebbels. Quién sabe si el pequeño enano tuvo algún desdén o fue descartado como amante.
Quizá
le dio el cojo. En el Berlín de la posguerra, Hildebrand continuó con cierto éxito una carrera de actriz y de cantante hasta que murió en los 70. Quiero comentar que en el 33 fue protagonista de la versión original de Víctor o Victoria, el papel que luego haría famosa Julie Andrews. Vamos a escuchar a Hildebrand.
Mein erster, das war ein Matrose, der war auf der Brust tätowiert, der trug eine meerblaue Hose und ich habe mich schrecklich geniert. Er nahm meine Hand und versprach mir die Treue, gab mir sein Wort. Er nehmt keine andere nach mir. Und am Morgen, da ging er an Bord. Beim ersten Mal, da tut noch weh. Da glaubt man noch, dass man es nie verbinden kann. Doch mit der Zeit so peu à peu gewöhnt man sich daran. Er gab mir beim Abschied 2 Gulden und sagte so zärtlich zu mir: Schatz, du musst dich ein wenig gedulden, übers Jahr bin ich wieder bei dir. Er hat mir noch einmal geschrieben, aus Hongkong, dort wäre es so schön. Er würde mich immer noch lieben und ich hab ihn nie wieder gesehen. Beim ersten Mal, da tut's noch weh, da glaubt man noch, dass man es nie verbinden kann. Doch mit der Zeit so peu à peu gewöhnt man sich daran.
Hilde, Hildebrand, ¿qué te ha parecido?
Pues mira, esta Hildebrand es muy curioso porque en la película Lo que queda del día, The Remains of the Day, de James Ivory, quien haya visto la película sabrá que es una película en la que pone en evidencia la aquiescencia y el apoyo total y absoluto que el nazismo tuvo por parte de una gran parte de la aristocracia inglesa, empezando por su propio rey, ¿no? Que al final acabó fugándose con la Simpson. En esta película, cuando Lord Darlington recibe a todo el séquito de nazis en una conferencia que organiza en su maravilloso palacio campestre, hay una de las mujeres que vienen, que es rubia, hace una actuación en medio de la conferencia y que es un guiño, digamos, por parte del director, del guionista, a la famosa y célebre Hildebrand, que tú has tenido el buen gusto de traer hoy aquí.
Por cierto, que la película está basada en un libro de un japonés, Kazuo Ishiguro, y yo lo quiero traer a colación porque el libro, y quizá la historia, me parece más japonesa que inglesa,
¿no?
Porque si te das cuenta, esto es una digresión, esa relación de Anthony Hopkins con Emma Thompson era absolutamente japonesa, esa manera de estar congelado, los sentimientos, esa cosa que se mueven como muñequitos, o sea, realmente no interactúan. Y sí es cierto que la aristocracia inglesa y la Casa Real Británica siempre ha coqueteado.
Mucho, mucho.
Y de hecho el nazismo también siempre miró con admiración a los anglosajones, con los que ellos realmente aspiraron. Sentían cierta admiración y aspiraron a llegar a una paz para centrarse en la guerra del Este, que era lo que la gran guerra...
Sí, luego y aquí, porque bueno, todo artista debe, como acabamos de ver, que dice Ramón, debe evolucionar, ¿no? Luego, por supuesto, Hitler, como artista, pues evolucionó hacia una postura más radical, que es de este amor, digamos, o este gusto por lo inglés, por lo británico, pasó a la delirante idea de querer quemar Londres, ¿no? Con las famosas bombas incendiarias de Göring, ¿no?
El fuego es un gran arquitecto.
Efectivamente, la masa del fuego.
Y bueno, estas devociones, Duque de Windsor, que has mencionado, era un gran simpatizante nazi.
Ya lo creo.
Y han perdurado en el príncipe Harry y en el propio hijo de Brian Ferry.
Harry the Nazi, titulaban los semanarios, bueno, los diarios, los tabloides más sensacionalistas británicos. Harry the Nazi. Luego se pasa en pelotas en Las Vegas, pero bueno, eso es otro capítulo.
Eso no pasa nada. Volviendo al tema del arte que yo había mencionado, Nietzsche habló, por si no fuera suficientemente escandaloso este tema, él llegó a decir que la existencia y el propio mundo solo estaban justificados como fenómeno estético. Decía que el arte y no la moral era la actividad propiamente metafísica, digamos, del hombre. Y él dio el sentido, él concebía al artista como un dios artista, moral, carente de escrúpulos, que tanto en el construir como en el destruir, en el bien como en el mal, lo que quiere es darse cuenta de su placer y su soberanía idénticos. Un dios artista que, creando mundos, se desembaraza de la necesidad implicada en la plenitud y la sobreplenitud, del sufrimiento de las antítesis en él acumuladas. Hitler fue un artista frustrado, un vagabundo mediocre.
Un mal pintor,
¿no? Un desastre. Pero sin embargo, aquí está presente, digamos, este contenido amoral del arte como creación totalitaria, que si bien fue una vieja aspiración de la vanguardia, modificar a través del programa artístico la vida, solo los grandes dictadores han conseguido hacerlo. Organizar todos los recursos, todos los elementos de la realidad y subordinarlos a un fin, en este caso, altamente artístico.
Es muy de los regímenes totalitarios, sin duda. Volviendo a mis pedanterías.
Bienvenidas son.
En el capítulo de arte y política de un recopilatorio de textos sobre arte de Herschel B. Chip, en el capítulo del artista y el orden social, Peter Sells, me encuentro con la siguiente frase que viene muy al hilo, ¿no?, de lo que estás diciendo, que es que nadie ha tenido más conciencia del poderoso impacto de las ideas, incluyendo las obras de arte, en las condiciones económico-políticas que los jefes de estados totalitarios. Tal y como has descrito tú que debía ser el artista según Nietzsche, sin duda tú enumeras todas esas características y te encuentras con una descripción al 100% de un líder totalitario, y en este caso, la descripción va como anillo al dedo a lo que era y representaba Hitler, ¿no?
Los nazis, yo creo que además una de las innovaciones fue quizá la primera vez que el Estado se ocupó burocráticamente, digamos, de crear catálogos o listas de artistas. Esta aspiración cultural que hoy es omnipresente a través de los ministerios, becas,
sí,
la manera de meterse ahí, de meter mano con... Primero con la exposición del gran arte nazi, en el que Hitler hace un discurso, se manifiesta o se pronuncia sobre el arte, su concepto. Y con otra cosa que sucedió posteriormente, la lista de los Gottbegnadeten, no sé si sabría decirlo, la lista de los dotados por Dios. Una lista que no se les ocurre otra cosa, que en el año 44 confeccionaron una lista de 36 páginas con el nombre de todos aquellos que tenían artistas que eran relevantes para el régimen nazi. Los cuales estaban desprovistos de obligaciones militares en plena contienda bélica. Paralelamente, además, los nazis se encargan de promocionar, paradójicamente, por defecto, el arte de vanguardia. Es la primera vez que lo reúnen en una exposición.
Sí, en la famosa exposición de arte degenerado.
Del arte degenerado, que son coetáneas una de la otra. O sea, estaba el gran arte alemán, pues las típicas cuadros de escenas rurales, trabajadores, mujeres en entornos domésticos, y luego el arte que había sido de vanguardia, el dadaísmo.
Efectivamente. Hitler aborrecía el arte moderno, que tachaba de degenerado, bolchevique y judío, pero defendía un estilo academicista y un gusto por los temas heroicos, ¿no? Como sabrás, por los deberes familiares y el trabajo campesino. Sin embargo, como suele ocurrir con la manera de ser nazi, y eso es interesante, se incurría en la contradicción de admitir el vigor del expresionismo alemán, por ejemplo, en los carteles. Y como tú acabas de mencionar en la exposición paralela a la apertura del Hauser des Deutschen Kunst con la exposición de arte alemán en Múnich de 1937, enseguida hizo la segunda, como tú bien has mencionado, que incluía a todos los artistas modernos alemanes importantes de la historia del arte. Incluía una selección de unas 20.000 obras que Goebbels, asesorado por el mediocre pintor, que conocerás, al servicio del Reich, Adolf Ziegler, que se habían confiscado de los museos alemanes. De esas, muchas luego se vendieron para financiar la guerra, no les gustaban, pero bien que sacaban provecho de su valor económico. Y las que no fueron arrojadas a las llamas. Para Hitler, estos artistas eran, decía, locos, mentirosos o criminales, cuyo lugar está en los manicomios o en las cárceles. Y eso que eran artistas alemanes, eran artistas de vanguardia, pero eran artistas alemanes, ¿no? Vamos, lo que Hitler pretendía era pues un nuevo y auténtico arte alemán. Él estaba muy resentido porque el colapso de Alemania de posguerra, de posprimera guerra mundial y su declive había sido, él decía que había sido mucho mayor en el plano cultural. Además, el judaísmo, que según él acaparaba la crítica de arte, esto sería interesante. El judaísmo, él decía que
estaba la crítica de arte estaba en todas partes.
Sí, bueno, claro, también era, eso también es verdad. Se había apoderado de los medios e instituciones con los que controlaban la opinión pública, ¿no?
Quiero que me acompañes otra vez en este viaje musical al pasado. Esta vez con Ilse Bernar, una holandesa que fue también de la que se encapricharon los jerarcas nazis y que militó en el partido y participó en la difusión de su propaganda. Ilse, de belleza serena y ojos magnéticos. Que
sublime.
En la posguerra recibió justo castigo por sus maldades.
En Nuremberg.
Fue ninguneada.
Claro. Ah, sí.
Se dedicó a doblar películas al alemán, fue la voz de Olivia de Havilland. Que tenía un curioso y delicado silbido holandés que escuchamos a continuación. Ilse Bernar. Ilse Bernar.
Qué maravilla, qué canción, qué delicadeza, qué alegría de vivir. Si es que en el fondo los nazis eran gente simpática. Es que canciones así.
A mí me recuerda a la serie aquella de Sexploitation, de las películas de Ilsa, no sé si las has visto.
No.
Ilsa, la loba de las SS. Esta serie de películas criminales, de sadismo fetichista y erotismo. Bueno, terrible.
Eso sí que era
vanguardia. No sé si eran tan simpáticos como tú los presentas, pero bueno. Nos hemos quedado contra el arte moderno.
Bueno, es que el arte del momento se debía... El arte que había en el momento se quejaba de que se debía a la época, ¿no? Él se quejaba de que ya no había arte de los pueblos o las razas, ¿no? Sino más bien un arte creado por épocas, ¿no?
El arte volkis el arraigo en el pueblo, en las culturas, en las tradiciones.
Claro, para él... Pues el arte no solo se hallaba aislado de sus orígenes étnicos, sino que era la manifestación de una cosecha marcada por el término moderno. Y eso a él le molestaba mucho, ¿no? Lo que él decía en palabras textuales significa que dejará de serlo mañana, ya que estará pasado de moda, ¿no? En definitiva, si el arte no está basado en la época, sino únicamente en los pueblos, y sin duda esta razón, el arte es una expresión de la esencia de ser, es un momento eterno. El ser mismo de la permanencia, dice. Llama la atención, ¿no? Esta forma tan simplista de ver el arte, ¿no? Esa extrema falta de entendimiento, ¿no? No sé qué opinas tú. Es decir, para él la época es el gran lastre, ¿no? Él dice que todo tiene que estar más arraigado, ¿no? Hacer más claro más caso a las razas, ¿no? Quería que el arte tuviera más en cuenta... la creciente unificación del esquema racial, ¿no? Para el que el ser alemán, decía él, ser alemán es claro, lógico, auténtico. Váyase usted a saber. Querido Elderlich, querría decir con aquello.
Entonces como ahora, ¿no? Ser alemán. Bueno, esto es un poco bruto lo que acabamos de decir, ¿no? Pero bueno, en fin, hasta que llegue la troika, nos desaloje de aquí, nos castigue o...
Hasta que llegue la demanda.
Pues estamos en un campamento de gitanos, judicial, ¿no? Tú y yo, algo así. Hay una contradicción. Por ejemplo, Goebbels sí era un conocedor y un amante del arte moderno que entendía y apreciaba, por oposición a los devaneos pueriles de los nazis, que bueno, artísticamente, o sea, el arte lo pusieron en otro sitio, no en las disciplinas propiamente artísticas,
como
que todas
arte...
las artes plásticas fueron mediocres. Yo no sé por qué, mientras que la revolución bolchevique sí llegó a utilizar las vanguardias como un elemento de promoción,
de haber hecho lo mismo,
o de influencia,
embargo, ¿no?,
en la vida, que pretendían cambiar rápidamente, los nazis en cambio fueron hostiles desde el principio y bueno, con un punto paleto, ¿no?
Bueno, hay un problema de base y es que él no entiende nada.
Él no entiende nada.
A él le llama especial atención lo que hay que explicar, ¿no? Él arremete, de hecho, contra lo que hay que explicar, lo que demuestra qué hubiera hecho si llega a vivir en pleno periodo del auge del arte conceptual, ¿no? Fíjate lo que dice. Las obras de arte que no pueden ser comprendidas por sí mismas, sino que para justificar su existencia necesitan de altisonantes instrucciones para su uso y llegan por último a los espíritus apocados que aceptan paciente y dócilmente tan cretina e impertinente estupidez, esas obras de arte desde ahora mismo cesarán de existir en el pueblo alemán. O sea que esto, yo creo que es todo un problema de que no entiende nada. Porque como tú ahora acabas de decir, una cosa importantísima, y es que efectivamente, los bolcheviques, lejos de denostarlos, aprovechan de las vanguardias, ¿no? Todas esas fotos maravillosas que hizo este artista... ¿cómo se llamaba?
Rodchenko, fotógrafo.
Rodchenko, perdón. Sí. Rodchenko y... Con todo, y Popova, con ese reportaje maravilloso. O sea, era una forma, si quería reivindicar la aviación rusa, que mejor que coger unos artistas maravillosos que hicieron todas esas fotos maravillosas, ¿no? Sin embargo, este decía que quería prohibir a esos pobres desgraciados, que sin duda sufren una enfermedad de la vista, que intenten vehementemente imponer esos productos de sus erróneas interpretaciones a la época en que vivimos, incluso presentados como arte.
Te falta gesticular un poco con ese apasionamiento ahí de Adolfo, ¿no? Ahí de sudar, como crisparte.
Como Klaus Maria Brandauer, ¿no?
No sé, muchos adverbios utilizaba este hombre para expresarse.
Demasiados.
No sé. Sí que creo, en parte, yo creo que da una pista... que la de que no se puede entender el arte moderno sin una explicación. que creo que es lo que insinúa en algún momento.
Eso es exactamente lo que él dice que...
Eso
lo
sí
que
es cierto.
Él dice que lo que hay que explicar, que no quiere explicaciones sesudas. Para él, obviamente, el único arte sería el figurativo. Es decir, yo creo que si, por ejemplo, Antoñito López hubiese vivido en plena época del nazismo, habría sido el artista abanderado por excelencia, un hiperrealista tan crudo y tan evidente hubiese sido. Si no hubiese sido porque sus temas son blandos y sosos y muy... muy, 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 muy poco dados, digamos, al heroísmo.
No, antes de
y a los y a los grandes temas de la historia, hubiese sido un pintor que hubiese funcionado bastante bien.
Sería maravilloso. Yo puedo imaginarlo, ¿y tú? Pintando la avenida de Unter den Linden
durante años.
O el sol del membrillo, ¿eh? Ahí en un barrio residencial de Berlín.
Pintando el incendio de Londres y el Reichstag.
El Reichstag. Dresde en llamas. Bueno, vamos a seguir escuchando, vamos a seguir nuestro viaje musical al fondo de la Alemania nazi con otro sonido crepuscular. En esta ocasión, la berlinesa Brigitte Horney, otra de las favoritas del régimen, que llegó a rivalizar con Marlene Dietrich y protagonizó una película profética, el Am Ende der Welt, el final del mundo, en pleno 1944, mientras las bombas arreciaban literalmente Berlín y caían sobre los estudios de rodaje.
Leben, so oder so ist es gut, so wie das Meer ist das Leben, ewige Ebbe und Flut. Heute nur glückliche Stunden, morgen nur Sorgen und Leid. Neues bringt jeder Tag, doch was auch kommen mag, halte dich immer bereit. Du musst entscheiden, wie du leben willst, nur darauf kommt's an. Und musst du leiden, dann beklag dich nicht, du änderst nichts dran. So oder so ist das Leben, ich sage heute ist heut. Was ich auch gebe, dann das hab ich gern getan, ich hab es nie bereut. Man lebt auf dieser Welt und sucht das Glück und weiß nicht, wo es hier auf Erden wohnt. Der eine sieht im Geld sein Ziel und sein Geschick, der andere glaubt, dass nur die Liebe lohnt. Ein jeder hat das Recht zum Glücklichsein, den Weg musst du dir suchen, kreuz und quer. Ob's gut geht oder schlecht, das weiß nur Gott allein. Du hast die Wahl und sei sie noch so schwer. So oder so ist das Leben, so oder so ist es gut. So wie das Meer ist das Leben, ewige Ebbe und Flut. Heute nur glückliche Stunden, morgen nur Sorgen und Leid. Neues bringt jeder Tag, doch was auch kommen mag, halte dich immer bereit. Du musst entscheiden, wie du leben willst, nur darauf kommt's an. Und musst du leiden, dann beklag dich nicht, du änderst nichts dran. So oder so ist das Leben. Ich sage, heute ist heute. Was ich auch gebe, dann
das hab ich gern getan, ich hab es nie bereut.
O bien esos llamados artistas ven las cosas realmente así y por lo tanto creen en lo que pintan. Si es de este modo, habrá que examinar su deformación visual para saber si es producto o fallo mecánico o algo heredado. En el primer caso, esos desgraciados solo merecen lástima. En el segundo, serán objeto de gran interés para el Ministerio del Interior del Reich, que habrá de ocuparse de la cuestión de si una futura herencia de tan horrible disfunción de la vista no puede al menos controlarse. O bien, si por otro lado ellos mismos no creen en la realidad de tales impresiones e intentan atormentar a la nación con estas engañifas por otras razones, entonces un propósito así cae dentro de la jurisdicción del Código Penal. Esta casa, en cualquier caso, no ha sido planeada ni construida para albergar las obras de este tipo de arte incompetente o criminal. Con tamañas amenazas de muerte o esterilización, querido José Manuel, cualquiera se lanza un lienzo.
No, y además, por lo que mencionas de las cosas de oftalmología y de la vista, se ocupaba el Ministerio del Interior. O sea, no sé qué haría el Ministerio de Sanidad.
Figúrate. Estaba pues, claro que todo artista que reivindicara la libre expresión era claramente amenazado.
Sí, en cambio, bueno, yo quería poner también un poco pedante, que nos lo hemos ganado, ¿no?, a estas alturas.
Lo estoy deseando,
de
por
las
favor.
Emisiones.
Ilumíname. Ilumíname con tu cultura.
Y esto es que quizá también un poco polémico, pero en cambio quizá la diferencia con la vanguardia rusa fue que ella misma se ganó la posición de ostracismo, de persecución a la que se vio abocada, ¿no? Quizá porque el Estado aspiraba a unos fines parecidos que el alemán, pero todos los artistas de vanguardia soviéticos reclamaban que el partido hablara de los logros artísticos como si de cosechas agrícolas o producción de hierro se tratara. Mayakovsky hablaba de un cabo de guardia fuerte ahí con botas que pusiera orden en el arte. Ellos además tuvieron un programa político radical de cambio de las estructuras de vida que llegaba a hacer sombra al del partido, ¿no? Por lo cual ellos mismos ya se vieron situados a una Malevich creo que llegó a hablar de que debía cesar todo el arte, que ya la propia realidad revolucionaria fuera tan artística que ya el arte hubiera dejado de tener sentido. Yo creo que eso les pasó, ¿no? Al final la realidad soviética se convirtió en una obra sinfónica total, coreografiada de arte.
Sí, en esa obra total de la que hablabas al principio, casi como wagneriana, ¿no?
O sea, Malevich hablaba del estado cero absoluto, que sería el año, la destrucción de todo, el inicio de una nueva cuenta.
Sí,
y de la humanidad blanca que estuviera desprovista de todas las imágenes del mundo anterior. Yo creo que los sencillos, los kulaks o los campesinos eran incapaces de entender unas obras elitistas, ¿no? En cambio, Hitler yo creo que era mucho más, fue más modesto, o sea, no, el arte no, quizá en arquitectura o...
Bueno, luego si quieres hablamos.
O el fenómeno de la comunicación de masas, pero no sé si, bueno, ha quedado claro que...
No, y luego está la propaganda como arte, ¿no? También, es lo que decía.
Que tenemos que tratarlo, ¿no?
También habría que... No, bueno, él se lanzó en esa guerra de purificación sin cuartel contra los elementos de putrefacción de la cultura. No sé si esta purificación se puede considerar, yo te lo pregunto, como un acto artístico en sí mismo. Purificación.
Pues yo creo que fue un vanguardista por oposición, ¿no? Un vanguardista negativo. O sea, yo creo que el arte hoy en día también está lleno de putrefacción y necesita una limpieza radical, ¿no crees?
Totalmente de acuerdo.
Estás totalmente de acuerdo, ¿no?
Yo de hecho empezaría por incendiar con bombas incendiarias todas las ferias de arte.
Los ministerios. Los
ministerios.
Los premios. En fin. Bien, ¿no? Y otra cosa que hemos descartado y de la que no hemos hablado, la quema de libros, que era una de las...
Hombre, si quemaba obras de arte, figura tenía que quemar libros.
De las grandes acciones ministeriales, quemar libros, qué
maravilloso.
De esas
20.000 que confiscó, la mayoría se fueron, bueno, las que no vendió, figúrate, ¿no?
Confiesa que quemaríamos libros. Bueno, pero
creo que libros.
Las editoriales los destruyen ya bajo los criterios del mercado, ¿no?
Hombre, ante los problemas de almacenaje que hay, lo mejor es...
destruirlo, hacer pasta de papel.
Exactamente.
¿No? De almacenaje incluso humano, ¿no? Ya llegando a los extremos. Porque, bueno, otro de los... contribuciones indeseables y que hoy en día está presente en su apogeo es considerar a las personas como materia, ¿no? Contabilizable. O sea, nos hemos convertido en eso, ¿no?
La obsesión.
Esa fue una primera intuición nazi que ha triunfado, por desgracia. O sea, ya somos contabilizados como cabezas de ganado.
Sin embargo, hay que ver que son los primeros que protegen a los animales, ¿no? Al contrario, ¿no? O sea, mientras,
sí, es cierto, sí, sí.
El ser humano es cabeza de ganado...
Es cierto.
¿Verdad? Son sí, los sí, primeros sí. Que... bueno, cuéntalo tú, ¿no? Que
sí, sí, no.
Las cartillas de racionamiento
lo hablamos,
para los
sí,
perros,
la,
¿no?
En la Alemania nazi los perros tenían cartillas de racionamiento, de comida. Incluso era un delito muy grave robarle una cartilla de comida a un perro. Estaba penado con cárcel.
Y Himmler no soportaba las corridas.
Himmler
de putos,
vino a España en 1940 para entrevistarse. Bueno, entrevistarse era el pretexto. Yo creo que estaba buscando el Grial en Montserrat. Se entrevistó con las autoridades para preparar la visita de Hitler, el encuentro con Franco en Hendaya. Y no tuvieron, pues, Serrano Suñer y todos estos señores de Falange, no tuvieron la mejor idea que
llevar a
los toros, a las ventas. Claro, Himmler, que era toda esta cosa rural, verde, de los bosques, vegetariana, New Age, un esoterista, un idiota. Pues claro,
con los ojillos juntos.
Cuando vio
aquel
espectáculo sangriento, el animal maltratado, pues casi vomita, ¿no? O sea, se fue.
Sí, vomitó, ¿no? Sí.
Llegó a vomitar, tenía unos mareos, tuvieron que atenderle en la enfermería.
En la enfermería. Donde van los toreros a los que se les ha cogido, estaba Himmler.
Le pareció repugnante, porque claro, los nazis tenían un respeto por los animales casi, casi indio, ¿no?
Sí.
En esa cosa sagrada. Luego, en cambio, los eslavos, que los consideraban animales, pues ni si no hubo contemplaciones, ¿no? Himmler, que luego, que fue muy curioso cuando fue a Barcelona, tú sabes que los nazis en este rollo esotérico buscaban el Grial, ¿no? Para
sí, sí.
Ganar la guerra.
Y el arca perdida.
La arca perdida, o sea, Himmler tuvo un ministerio, algo parecido, un organismo, Annenerbe, no sé cómo, algo así se llamaba, ¿no? Que era un
no
ministerio
recuerdo.
Esotérico de artes
no
ocultas y
sí.
Que destinaron un presupuesto, pero brutal, brutal, destinados a aspectos...
Fíjate.
Cartas astrales...
Bueno, todo eso lo obsesionaba a Hitler. Estaba
citaban a divinos.
Por el esoterismo.
Hitler se fue a Montserrat a buscar el Grial y le robaron los planos en el hotel, en el hotel de Barcelona.
Figúrate, España en plena posguerra.
España ya dando mala imagen del turismo. Aquí siempre hemos tratado muy bien y muy mal al turista. Y no sé cómo va la búsqueda del Grial. Tú que estás muy informado y estás personalmente interesado en el tema. ¿Se sabe ya?
Yo busco el Grial todos los jueves por la noche en Madrid.
Sí.
Pero suelo buscar un Grial que esté, a ser posible, on the rocks.
On the rocks.
On the rocks.
Si le pones dos hielos. En la película de Indiana Jones que has mencionado, el Grial al final era
la copa de un carpintero.
De
es,
madera.
Esto es la copa de un carpintero, entonces la elige.
La copa más rústica, ¿no? Más pobre. O sea, quizá debas buscar entre los basares, entre la copa de madera.
Beber de ella, a ver qué pasa, ¿no?
Los nazis una vez más como anunciadores, ¿no? De la cultura New Age, ¿no? No se enfaden los vegetarianos, nos estén escuchando. Ellos, como sí que decían los alemanes, que los soldados solo debían comer carne en la batalla, no en la contienda, luego comer verduras y vegetales continuamente.
Bueno, Hitler era vegetariano.
Era vegetariano, sí.
Era abstemio.
Era abstemio.
O sea, en realidad, si encontrara el Grial, no, vamos, si le pusieran, no podría beber de él.
No podría beber.
Si le pusieran una copa de vino en el Grial... Como abstemio que era. Abstemio, pero luego bien que se tomaba los cócteles de anfetaminas con los que le despertaba su médico todas las mañanas. De hecho, todas las decisiones trascendentes que Hitler tomó en su vida, por ejemplo, la invasión de Rusia, fueron tomadas en delirio, bajo los efectos estimulantes y eufóricos de las anfetaminas. Los historiadores han analizado ese compuesto. Pues cuando tu madre te despertaba por las mañanas y te traía un zumito de naranja a la cama, el médico de Hitler le traía un vasito con un cóctel que luego se ha descubierto, los historiadores han descubierto que era, claro, todo anfetaminas, con lo cual se puede decir que Hitler, pues todas las decisiones que ha tomado han sido colocado. La invasión de Rusia, que es un error gravísimo por parte de Hitler, que ni siquiera la experiencia napoleónica echó para atrás, fue tomada bajo los efectos de este compuesto que le preparaba su médico personal todas las mañanas.
Qué mejor manera de empezar el día, ¿no crees?
Debía además funcionar bien para las resacas.
Eso. Era como Michael Jackson, ¿no? Una estrella del pop, ¿no? Un cóctel de anfetas y de merol.
Si el médico de Hitler viviese hoy día, se habría ido. Y si hubiese estado, por ejemplo, en Texas, se hubiese ido a la silla eléctrica directamente, ¿no?
Un super camello, ¿no? O sea, un camello.
Un verdadero. Un dromedario de tres jorobas.
Terapeuta de los gordos, ¿no? O sea, por parte de la corte de Rudolf Hess, cuando en los inicios del nazismo, cuando todavía adoraban a los ingleses, se embarcó, claro, él fue a firmar una paz, ¿no? Como lo hizo a título individual en una misión solitaria, que se subió a un avión tras consultar a un montón de adivinos y, uh-huh, y adivinadores y quiromantes, ¿no? Claro, aquello salió fatal porque casi se estrelló, claro. Lo hicieron preso. El final de Rudolf Hess es... toda una instalación penitenciaria en Spandau, ¿no? La cárcel de Spandau solo para él, o sea, un inquilino único de una cárcel. O sea,
él aterrizó en plena Inglaterra y lo detuvieron.
Una decadencia.
Se pensaba que no lo iban a reconocer y luego acaba efectivamente en Spandau.
El prisionero de Spandau.
Spandau Ballet. Prisionero de Spandau Ballet.
Mejor nombre quizá de un grupo pop de la historia.
Posiblemente el grupo más nazi de la historia, ¿no?
Sí, ¿tú crees?
Spandau Ballet, ¿no?
¿Tú crees?
Todos guapos.
Sí, ¿no? Un
perfectos.
Poco...
Lo único, la homosexualidad, pero bueno.
Pero bueno, eso tampoco es contra...
Se ha demostrado que la mitad de los miembros del Reich, en fin...
La SSA era una organización de acampadas.
Casi como de
homoeróticas, ¿no? Esos chicos.
Efectivamente.
Eso que filma Visconti, ¿no? La caída de los dioses.
La caída de los dioses.
La escena que quiere grabar es esa, la de la orgía homosexual de los nazis. Y yo, Spandau Ballet, yo no sabía que tuvieran tanta tendencia gay, ¿no? Al cantante Tony Hadley, soy un gordo terrible, ¿no? Que tiene una cervecera, ¿no? Destila cerveza, ¿no?
Según
cervecero.
Mi hermano Charlie Misterio.
Charlie Misterio. Saludamos desde aquí.
Saludamos desde aquí. Vamos, yo creo que le cabe el Titanic ardiendo. Vamos,
Tony Hadley.
Y de canto.
Sí, sigue. Quiero que me acompañes, Tony, en nuestra ruta musical. Esta vez con Rosita Serrano. ¿La conoces?
Sí, hombre.
Sí. Una cantante chilena.
Chilena que la sacaban en los eventos, ¿no? Y en las ceremonias a cantar.
Con su acento latino teutón. Y que llegó a ser conocida en la Alemania nazi como el ruiseñor chileno. Una estrella nazi antes de Pinochet.
Antes de
nazi
Pinochet,
chilena.
Eso te iba a decir.
Rosita conquistó Berlín en 1936 y se convirtió en una de las actrices y cantantes favoritas del partido nazi, apareciendo regularmente en recitales y ceremonias del Tercer Reich. Rosita Serrano.
Über Jahr, wenn die Kornblumen blühen, komm ich wieder, ehe die Schwalben gen Süden entfliehen, ist vergessen alles Leid, und wir gehen Hand in Hand durch. das Jahr, wenn die Chorblumen blühen, dann kommt unsere schönste Zeit. Rot sind die Rosen, grün ist der Klee, scheiden und meiden tut dem Herzen weh. Wenn die Kornblumen blühen, komm ich wieder, komm ich wieder. Werd ich Schwalben in Süden fliehen, ist vergessen alles Leid. Und wir gehen Hand in Hand durch das blühende Land. Dass ich dir gut bin, übers Jahr, wenn die Kornblumen blühen, dann kommt unsere schönste Zeit.
Acabamos de escuchar a Rosita Serrano, el ruiseñor chileno.
En la época pre-Pinochet.
Pre-Pinochet. Bueno, vamos a seguir abordando más facetas y vamos a hablar de arquitectura. Es quizá uno de los campos donde el nazismo dejó...
No, sobre todo donde Hitler se sentía más cómodo.
No se sentía más cómodo, ¿verdad? Era un campo más abonado.
Efectivamente.
Albert Speer, el ministro de la guerra.
Bueno, él tiene unas memorias muy célebres.
El nazi bueno, ¿no? Que pidió perdón y que, bueno, sí, luego fue recibido, sí, en fue Estados Unidos.
Enrollado, ¿no?
Construyendo el guay, ¿no?
Enrollado.
Rudolf Hess era el huraño, ¿no? Que estaba ahí solo, mosqueado, mohino en Spandau, pero a Speer no era...
No, este
el
fue...
El Cary Grant del nazismo.
El Cary Grant.
Háblame, pero, cuéntame.
Están esas célebres memorias, pero luego yo... A mí me gustaría referirme en esta... En esta especie como de recorrido pedante. Que
esta tertulia negra.
Esta tertulia negra que estamos llevando a cabo esta tarde tan lluviosa, esta tarde de locos. Hay un texto que se llama Hitler según Speer, de Elias Canetti, que sale en el libro de La conciencia de las palabras, de Canetti. Es un texto bastante interesante, donde Canetti analiza lo expuesto por Albert Speer, el arquitecto de Hitler, en sus memorias, durante esos años, ¿no?, que Hitler fue su jefe, ¿no? Habla de que en Hitler estaban, sobre todo, el placer de construir y destruir al mismo tiempo, ¿no? Qué contradicción, ¿no? Alguien que le gusta tanto la arquitectura, ¿no? Él más bien concebía los edificios como símbolo de masa, ¿no? Edificios, en realidad, se trataba de edificios en herencia, para mantener viva la tradición de agitar a las masas, ¿no? Para él se trata de edificios más como recipientes de masas, ¿no? Los grandes baños de masas. Por ejemplo, tiene ese célebre, el célebre proyecto del Arco del Triunfo, que debía ser el doble del de París, cuya maqueta le regaló Speer a Hitler por su cumpleaños. Fue el máximo delirio para él presentarse con la maqueta, ¿no?, de lo que sería el Arco del Triunfo más grande, ¿no?, el doble que el de París. Supone, sin embargo, la máxima expresión del delirio, ¿no? Pues convierte la derrota, ¿no?, porque se supone que era un Arco del Triunfo en homenaje a la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra Mundial la perdieron, ¿no? Entonces, convierte la derrota en victoria, ¿no? Un Arco de Triunfo para conmemorar una derrota, ¿no? Qué disparate. La cual, por arte de magia, ¿no?, de repente, pues no se puede entender de otra forma, se convierte en victoria, ¿no? O sea, es un... Son las cosas de Hitler. Las cositas de Hitler.
Sus cosas, ¿no?
Little idiosyncrasies.
Era muy suyo.
Que diría James Mason en Lolita. el desprecio, ese desprecio por el ser humano y sus valores, esa pérdida de la referencia humana que tan importante es en arquitectura, ¿no?, conducen, sin embargo, luego a Hitler, a su derrota total, ¿no? También existe en él, tú más o menos lo has esbozado, esa obsesión por la cifra numérica. Él se, como fan absoluto y seguidor de nuestro queridísimo Luis II de Baviera, ¿no?, donde la masa, lo numérico, suponen la prueba más objetiva de la dimensión, ¿no?, la cantidad, ¿no?, todos esos castillos construidos sin razón alguna, ¿no? Esta obsesión por las obras de tamaño, ¿no?, y el desprecio por lo que al hombre hace débil, ¿no?, como sus pasiones son, yo creo que son claves, ¿no?, a la hora de que, no sé, de que Hitler, ¿no?, el tamaño, las cifras, su vanidad, de que Hitler se quede ajeno al entendimiento, ¿no?, o al aprecio del arte, ¿no? No sé qué piensas tú, o sea, el tamaño, ¿no?, o sea, la obsesión por, ¿no?, él decía que como, para él toda estética estaba en simplemente decir que, por ejemplo, un Führer no podía tener barriga, ¿no? Sin embargo, nada de belleza, de estética, de sentidos. Los edificios tamaño, ¿no?, cantidad, bestialidad, masa, ¿no? Esa obsesión por la duración eterna, por la piedra. Por eso le gustaba el arte, la arquitectura, perdón. Más que ningún otro arte, por la piedra, ¿no? Le interesa por encima de todas las cosas, porque la piedra permanece, ¿no? El que pregonaba, ¿no?, un Reich con duración de 1000 años, ¿no? Qué importante, ¿no? 1000 años. Solo la piedra perdura, ¿no?, y tiene valor.
Speer aplicó lo que se llamó la teoría del valor de las ruinas.
Efectivamente.
Apoyado y aplaudido por Hitler, según la cual todos aquellos edificios que construidos por el régimen debían dejar tras de sí unas ruinas estéticamente agradables en el futuro. O sea, ellos ya pensaban, pues no sé, para que dentro de 2000 años alguien se asomara a ver las ruinas de aquella civilización y fueran estéticamente hermosas. Ya pensaban en todo.
Como ya lo eran, ¿no? Las de Piranesi, ¿no? Las Karcheri de Piranesi, las ruinas de Piranesi, ¿no? Siempre ha habido algo muy bello en la ruina.
Sí, de hecho creo
Imagínate qué maravilla Londres después de esas bombas incendiarias, ¿no?
Los primeros ruinólogos son alemanes.
Big Ben.
Los primeros interesados estéticamente en las ruinas, ¿no? La manera que tienen de producirse. No sé qué alemán escribió, incluso fue el primero en abordar estéticamente el concepto de ruina. Sí, sería maravilloso ese Berlín que describes, asolado por las bombas.
No, Londres, porque para ellos Berlín nunca había...
No, perdón, sí, efectivamente, has dicho... Bueno, Berlín...
Él defiende la destrucción como medio para eliminar el parangón.
Pero Hitler al final de la guerra, cuando ya sabe que está perdida, él llama a Speer y le dice que destruya todo, o sea, que destruya Alemania, que Alemania es un pueblo vergonzante porque ha perdido la guerra con una raza inferior, que son los eslavos. Entonces llama a Speer al gabinete y le dice que tiene que cargarse todo, puentes, obras civiles, todo, destruirlo.
Sí, no.
O sea, que él concibió también ese propio Berlín en llamas. Pues si no, lo estuviera ya bastante con las bombas rusas.
Y además la destrucción para él también es una herramienta de eliminar, pues, el parangón, ¿no? Las comparaciones.
El parangón, efectivamente.
¿No? Eso de lo que tanto habló Baudelaire. No, se trata de superar a base de destruir, ¿no? Sin embargo, tras la idea inicial de destruir París, fíjate, recula ante la seguridad de que Berlín la superará, con lo cual tiene que dejar a la capital francesa intacta porque debe existir para quedar a la sombra de la gran ciudad alemana. Esta no, o sea, de una idea inicial de destruir, luego, como considera que su victoria va a ser segura, dice, no, la voy a dejar en pie para que quede totalmente anulada y oscurecida ante la grandiosidad de Berlín. Londres, sin embargo, como ya hemos dicho antes, quiere hacer ese experimento de las bombas incendiarias de Göring y destruirlo completamente.
Göring,
toda esta confusa amalgama de disparates a la hora de considerar el objeto artístico, en este caso un edificio, ¿no?, con la paranoia como locomotora, ¿no?, y vehículo de acción, yo creo que amplían un poco la ligazón entre, no sé, entre delirio y realidad, ¿no? Prácticamente inseparables, ¿no? En la persona del Führer, ¿no? Lo que da la idea, yo, que es una cosa que yo me pregunto, ¿no? Porque, o sea, al haber tanto, no sé, tanto delirio y realidad, tanto confundir, ¿no? Las cosas, tanto lo que decíamos antes de las drogas, de tomar las decisiones absolutamente fuera de la realidad, en pleno delirio, ¿no? Si Hitler no será otro de los muchos artistas surrealistas, ¿no? ¿No crees que Hitler podía ser otro artista surrealista?
Sí, sí, puede ser. De hecho, Nietzsche llegó a expresar que la condición del artista primordial era la embriaguez. No podía la exaltación de Dionisos como principio vertebrador del arte. El artista tenía que estar embriagado. O sea, que Hitler, con esa embriaguez que nos has descrito ya desde buena mañana, ya con su cóctel de droga, mandando divisiones que no existen, invadiendo... En fin, sí, sí, yo creo que es puramente surrealista, o sea, no se puede describir de otra manera. O sea, esto no, o sea, tuvo nunca ningún plan racional ni
lógico. Finalmente llegamos a una conclusión de esta disparatada charla que estamos teniendo sobre si realmente es un artista,
ojalá, Tony.
Tendría que ser surrealista. Surrealista. Bueno, realista y surrealista, ¿no? Porque
o superreal, que se llama superreal. ¿No? O sea, hasta por superrealista. La realidad. ¿No?
Porque al fin y al cabo las ruinas sería un espectáculo realista, ¿no?
Sí.
Sin embargo, la forma y lo que ha llevado a crear, o sea, realmente la forma de ser del artista para crear esas obras realistas es el surrealismo.
Quiero que me acompañes otra vez a este viaje.
No
este
pienso
viaje.
Abandonarte. Música. Yo creo que ya hemos entrado en una huida hacia adelante.
Con un actor y cantante de opereta holandés, Johannes Hesters, que llegó a vivir la friolera de 108 años. Le dio tiempo a ver ruinas y su propia ruina física. Y los problemas de próstata, ¿no? Y todas esas cosas que conlleva. Uno de los actores favoritos del partido... y que trabajó para la UFA, los estudios de producción de la Alemania nazi. Una gran producción cinematográfica de la que espero que hablemos, ¿no?
Sin duda. No vamos a dejar
incluso
ningún cabo
cantó para ellos en Dachau. Johannes Hesters, que tenía un delicado tono de voz, muy sonoro y pajaritero. Aquí vamos a escuchar una finísima interpretación de una oda de
Maar ouwe, jij doet het war nicht. Oh,
Trino, Johann Hesters. Tony, puedo imaginarte perfectamente en una mansión de la Selva Negra mientras esta música
hace, nido del águila.
Hace estallar las copas de...
Los santos griales hace estallar.
Esas delicadas copas de champán de Bohemia. ¡Qué maravilla!
Yo, gracias a esta selección maravillosa musical, me estoy teletransportando a esta selva negra de la que hablas, estas montañas bávaras.
Estás embriagado de años 30.
Y de Bratwurst.
Quizás cuando salgamos a la calle veamos otra versión actualizada de los años 30, ¿no? qué terror nos da todo esto.
Ay, sí. Mucho cuidado, va a venir la Fundación Wiesenthal por nosotros.
Igual ahora te esperan ahí a la salida, o nos esperan.
No, tienen oídos en todos lados.
Nos llevan, esto, el alcance de...
Hoy día no te puedes fiar ni siquiera de nuestros técnicos.
Los técnicos de sonido, yo creo que
técnicos, de nuestro querido Carlos. Que
les estamos viendo mandando mensajes.
Nunca
han salido un momento a hablar por teléfono, con las películas que abandonan.
Ha salido a mí me mosquea, nos ha dejado, yo creo que está ahora mismo denunciando.
Nos ha advertido incluso, pero bueno, queremos dejar constancia que él no ha participado de esta aventura. Él es una persona... que obra ateniéndose a la moral. Somos nosotros los que hemos perdido la cabeza. ¿Por dónde? Me he perdido un poco, Tony. ¿Por dónde íbamos?
No, yo te había preguntado. Yo quería entrar ya, digamos, en materia, ¿no? Porque al final todo lo que estamos haciendo son puras discreciones. Sí. Yo quiero Hitler, entrar la figura de Hitler como artista y el nazismo como arte, ¿no? Aquí me gustaría entrar a valorar un texto... tan interesante como que creo que desconocido para la mayoría de la gente. Se trata de Adolf Hitler, mi hermano, o hermano Hitler, según la traducción que se quiera, cuyo original es Bruder Hitler, de Thomas Mann. Un texto no exento de polémica, a pesar del claro posicionamiento anti-hitleriano que el escritor adopta. Mann avisa del peligro de la fascinación, que eso es... por la figura de Hitler, ¿no? Por esa gratuidad que hay hoy día, ¿no? Esa forma, ¿no?, de frivolizar a Hitler, ¿no? Y que yo creo que bien se puede traer a día de hoy, ¿no?, a la hora de prevenir, ¿no?, contra esa tendencia, yo creo que tan posmoderna y pueril, ¿no?, de reivindicar su figura sin un análisis quizá más a fondo, ¿no?, sobre lo que la misma figura supuso, ¿no? Mann, por ejemplo, se lamenta y dice: tanto peor para nosotros. Él se lamenta como alemán, ¿no?, como hermano. Y tanto peor para la indefensa Europa de hoy que él fascine allí donde se le permita desempeñar el papel de todopoderoso hombre del destino y que, gracias a un encadenamiento de circunstancias increíblemente afortunadas, mejor dicho, lamentables, pues casualmente, no hay agua que corra sin impulsar sus molinos, salte de una victoria sobre la nada, sobre la más absoluta falta de resistencia a la próxima.
Le pone bien, ¿no?
Él le odia, de hecho. Dice: estoy en situación de decir con el corazón en la mano que de eso no me falta. Habla de odio. Le deseo muy sinceramente a este peligro público una caída deshonrosa y mucho antes de lo que permita presagiarlo su probada cautela. Aún así, y aquí es donde viene el quiz de la cuestión, siento que mis mejores horas no son esas en las que odio, a este pobre, pero fue esta criatura. Se me antojan más felices y apropiadas aquellas en las que mi necesidad de libertad y de una contemplación desapegada, en una palabra, de ironía, se erige victoriosa sobre el odio. Yo creo que aquí sería interesante analizar también la figura de Hitler con la ironía que se merece, ¿no crees?
Sí, sí. Algo a lo Tarantino, ¿no?
Algo así. Dice, el muchacho es una catástrofe.
Ah, sí, sí. Esto, a ver, esto es muy interesante. Los oyentes, por favor, que presten atención a las descripciones de Thomas Mann, que era, por cierto, era un tío muy pesado, ¿no?
Sí, sí, desde luego este texto, hombre. Este,
sí, sí, perdona.
Que lo tengo aquí delante.
Es una calamidad el muchacho, ¿no?
Dice,
¿cómo lo reprende?
El muchacho es una catástrofe. La manera en que las circunstancias han permitido que el insondable resentimiento, el profundo y lacerante afán de venganza del inútil, del imposible, del 10 veces fracasado, del extremadamente vago, lo llama, del aislado a perpetuidad, del incapaz de trabajo alguno y del artista rechazado de medio pelo, en definitiva, del total y absolutamente malogrado, se vincula a los sentimientos de inferioridad, mucho menos justificados, de un pueblo derrotado que no acierta a sacarle partido alguno a su derrota y que solo aspira a recomponer su honor.
Él dijo que se interroga y dice, ¿no es este fenómeno una manifestación del arte?
Efectivamente. Dice, ¿no debemos reconocer en este fenómeno una manifestación de arte? ¿Tú qué crees? Aunque resulte un poco embarazoso, ¿no? Todo está ahí, la dificultad, la vagancia, ¿no? La miserable falta de definición de los primeros años. El no saber dónde se encaja, el qué quieres tú realmente, todos esos son estos factores de arte. Él dice que quizá habría que rendirse ante la evidencia de que se trata de arte, ¿no? O lo estamos un poco interpretando para traernoslo hacia nuestra...
No, yo creo que está quedando claro en qué faceta fue un artista, en una faceta negativa. Afortunadamente estos vagos, perezosos y destalentados, pues tienen, pues no sé, estarían en Berlin Shore.
En
Berlin Shore. Previa musculación o...
Previo entreno y previo tatuaje, ¿no?
No sé, es que la política ha muerto quizá. O sea, el discurso político, el espectáculo, la puesta en escena de la política... No lo sé.
Él acaba lamentándose amargamente.
No, y todos bien
que aunque se por llamarle hermano, Mann en ciertos círculos terminó denostado, a pesar de que dice, un hermano un poco desagradable y bochornoso. Lo saca uno de quicio. Sin duda, un pariente bastante embarazoso.
Sería el Leopoldo Panero de la hermandad.
No, más bien el Juan Luis.
Juan Luis,
¿no? Porque
Juan Luis no ha querido.
Porque
no,
como dice ruido, Michi, ¿no? Como dice Michi, Juan Luis es de otra familia, de la familia Monster.
Esos pelos de coco liso, ¿no? Que tienes.
Oye, chico, pues muy bien, ¿no? Pues, no sé, Cadafis, ¿no? En fin, bueno, los paneros, otro capítulo. Un día tenemos que abordar tú y yo, José
Manuel. Sara Leander, la favorita del Führer.
Venga.
Ella, cantante sueca y actriz, la estrella mejor pagada de la UFA, elegancia, belleza y poderosa voz.
Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Und dann werden tausend Märchen wahr. Ich weiß, so schnell kann keine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar. Wir haben beide denselben Stern und dein Schicksal ist auch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen sind eins. Darum wird einmal ein Wunder geschehen. Und ich war wir uns wiedersehen.
Wenn ich ohne Hoffnung leben müsste, wenn ich glauben müsste, dass mich niemand liebt, dass es nie für mich ein Glück mehr gibt, ach, das wär schwer. Wenn ich nicht in meinem Herzen wüsste, dass du einmal zu mir sagst, ich liebe dich, wär das Leben ohne Sinn für mich. Doch ich weiß mehr. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen und dann werden tausend Märchen wahr. Ich weiß, so schnell kann keine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar. Beide denselben Stern und dein Schicksal ist auch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen sind eins. Und darum wird einmal ein Wunder.
Hablamos de esas estrellas de la UFA, del Star System alemán nazi, los estudios cinematográficos famosísimos de la UFA.
El último arte que nos toca.
Junto a la arquitectura, el cine fue la gran disciplina artística del partido.
Hay un libro de Caligari a Hitler de Siegfried Krakauer donde precisamente analiza la importancia, ¿no?, que tuvo el cine, ¿no?, para los nazis, ¿no? Por ejemplo, Metrópolis, Friedland declaró, cuenta el libro, que años atrás, antes del ascenso nazi al poder, Goebbels y Hitler vieron Metrópolis y se quedaron fascinados, ¿no? Nada más hacerse con el poder, Goebbels lo mandó buscar a Friedland. Pues el Führer había quedado muy impresionado por la película y quería que el talento de este maravilloso cineasta, que pronto pondría pies en polvorosa, se pusiera al servicio del cine de propaganda nazi. Y uno se pregunta qué le habría gustado, ¿no?, a Goebbels, especialmente de la película. Yo creo que fundamentalmente, yo creo que hay dos ideas, ¿no?, que a los nazis les fascinaron de Metrópolis, ¿no? Por un lado está la idea de que en la película María, la maravillosa mujer robot, hace una petición de que el corazón medie entre la mano y el cerebro. Goebbels también apelaba al corazón en interés de la propaganda totalitaria, como demuestra en su discurso durante la convención de Nuremberg de 1934. Dice: ojalá que la llama brillante del entusiasmo no se extinga nunca. El poder basado en las armas puede ser bueno. Es, sin embargo, preferible y más satisfactorio ganar el corazón del pueblo y conservarlo siempre. Yo creo que esa es una de las razones, ¿no? Pues eso, que el corazón medie entre la mano y el cerebro. Pero también yo creo que, por otro lado, les gustaba también quizá que la conclusión, y aquí yo creo que tú tendrás algo que aportar, que no hable yo todo el rato, está la conclusión final que se puede desprender de la película. Bueno, haría falta verla entera, acerca de que la disciplina técnica y anticuada, ¿no?, será sustituida por la disciplina totalitaria, ¿no? ¿Tú qué piensas?
Sí, yo creo que creo que también el hecho de que el mensaje al final de la película sea conciliador entre las dos fuerzas que colisionan, que es el trabajo y el capital, es un mensaje corporativista que podía agradar a los fascismos, ¿no? No es una película radicalmente, no es Eisenstein, ¿no?
No.
Lenny Riefenstahl.
Bueno, el triunfo de la voluntad es otra de las interesantes ideas que se desarrollan en el libro del que te estoy hablando, ¿no? El triunfo de la voluntad es el paradigma de la película de propaganda, ¿no? Sí. A mí, de todas formas, de esta película hay algo que me interesa más que aquello por lo que es más ampliamente conocido, que es por la, no sé, por la dimensión, digamos, política, ¿no?, de la propia película. Y es lo que en este libro se denomina como ornamentos de masas, ¿no? Lo que me parece un concepto precioso y muy interesante, ¿no? Los ornamentos, pues como configuraciones, ¿no?, que simbolizan la docilidad de las masas a ser moldeadas por sus conductores, ¿no? En este caso, pues, Hitler, Goebbels. Hay un énfasis en estos ornamentos, en sus cualidades estéticas. Yo creo que en especial de la esvástica, que lo que buscan es cautivar al espectador. O sea, lo que hacían, o sea, con estos ornamentos de masas, lo que hacían es, ahí donde faltaba contenido en la película, se reafirma la tesis de Goebbels de que la propaganda es un arte en sí mismo, ¿no? Se rellena el espacio, ahí donde falta contenido, se rellena el espacio visual con, pues artísticas estructuras formales, ¿no? Formales, masas ornamentos, ¿no?, oficialmente fabricadas, auténticos cuadros vivos, ¿no?, como, ¿no?, esas filas de brazos en alto, ¿no?, que convergen sobre el automóvil de Hitler, las tiendas de las juventudes hitlerianas, ¿no?, vistas a vista de pájaro, esas luces de antorchas brillando a través de una enorme bandera en primer plano que muestran reminiscencias, ¿no?, de cierto, paradójicamente, de cierto arte abstracto, ¿no?, que por otra parte a Hitler lo hubiese repugnado, pero sin embargo, fíjate, ¿no? Yo creo que todas esas formas revelan las funciones propagandísticas que pueden asumir las formas puras, ¿no? Es un film que representa una realidad alemana más que adulterada, ¿no? ¿No crees?
Totalmente, es una postal turística, ¿no? Esto ya solo queda en Corea del Norte, ¿no? Con la Iria, ¿no? Esa ceremonia,
es muy parecido, pero
en un estadio donde entrenan durante horas, durante todo el año, para hacer ese juego de masas vivísimo. Y que, por desgracia, no dan en Eurosport, ¿no?, o en algún canal temático, ¿no?, para disfrutarlo, ¿no?
Sin embargo, fíjate que luego en los documentales, porque esto, claro, esto es una película propagandística, pero en los noticiarios o en los documentales de corte, digamos, más realista, ¿no?, la realidad no la presentaban del todo en su crudeza, ¿no? Evitaban, por ejemplo, mostrar muertes en directo, ¿no? Ahora estaba acordando de lo que decías antes de Himmler con los toros. Y más si son de soldados alemanes. Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Pues por lo visto, la vista de la muerte podía haber conmovido al espectador tanto como para quizá devolverle su independencia de pensamiento y así haber destruido el hechizo, ¿no?, de la propia propaganda, ¿no? En el momento, a lo mejor, que metes una muerte y haces pensar, y ya la propia repugnancia de la muerte a lo mejor no era lo más adecuado para el público. Y que es lo mismo que sucedía con el tema antisemita en la radio. El odio racial y antijudío se explicitaba sin tabúes de forma continuada y, sin embargo, jamás se plasmó en imágenes. Las películas jamás, o las películas o los noticiarios o los documentales, jamás mostraron este odio y menos, mucho menos los campos o las esterilizaciones y las muertes, ¿no? Posiblemente el público alemán, ellos pensaban que no estaba preparado para esto, ¿no?
Yo creo que es una época que en fin, esa sensibilidad, ahora ya estamos saturadísimos de muertes.
Fíjate, ahora hoy día
retransmitió la muerte de Gaddafi, de Bin Laden,
de los secuestrados,
Saddam Hussein también, pero no hemos visto la muerte de Bin Laden. Uh-huh. Algo,
pues, paradójicamente contando, pues mira, posiblemente no la hayamos visto porque la imagen en determinados casos parece ser el último refugio de la dignidad humana violada, ¿no?
Oh, te ha quedado muy bien. Sí, es cierto.
Por lo menos en el caso nazi, que no, después de masacrar, de violar, de perseguir, la imagen al final preserva esa dignidad, pues al final no la muestran.
Ellos sabían por dónde iba a ir la cultura de los media y la comunicación de masas. Comedian Harmonist, el grupo vocal, uno de los grupos vocales más famosos de Alemania, con permiso de Alphaville, Scorpions o Modern Talking. Uno de los grandes grupos de éxito en la Alemania nazi, que por desgracia tuvo una gran parte de judíos que fueron purgados y se convirtieron, después de esta limpieza étnica, en el grupo denominado Das Meistersestet, que cantan en un conocido para ti, para mí, idioma, hasta hoy mismo oficial en España. Das Meistersestet. Propaganda. No hemos tocado ese tema más que por encima, que es otra de las grandes aportaciones a la comunicación política de nuestros
días.
Bueno,
ya hemos mencionado que para Goebbels la propaganda era un arte en sí mismo. La prueba es hoy día, ¿no?
Con elementos mucho más mediocres, eso sí, con medios también más modestos. Porque quién se imagina a Rubalcaba dirigiendo el Cotarro, ¿no? O a Mariano, ¿eh?
A don Mariano,
el
¿no?
PP y en Génova.
Con el puro.
Qué desastre, ¿no? Tú imagínate la escena, nos teletransportamos de nuevo a 1932, la primavera berlinesa. El canciller ha anunciado que va a prohibir el partido nazi. Y Goebbels tiene una genial idea, que es invitarle a participar en un debate electoral, en un meeting junto a él, en el Palacio de Deportes. El canciller está fuera de viaje. Goebbels le envía las condiciones del debate, los turnos de palabra, el canciller no tiene ni idea de todo esto. El debate, el meeting se anuncia con carteles en las calles de Berlín. Y precisamente llegado el día, Goebbels aparece en el estrado, en la tribuna de oradores, y anuncia a los asistentes que el señor canciller del Reich ha preferido no dignarse a contestar a mi generoso ofrecimiento. Pero no importa. A pesar de todo, lo he traído conmigo, dice ante la expectación del público, con muchísima tensión. Goebbels ha aparecido con unas maletas en el pabellón. Dice, en estos momentos, el señor canciller del Reich se encuentra en las maletas que he traído conmigo. Pausa estratégica, dramática.
Bueno, eso está a la orden del día.
A continuación, extrae una bobina grabada y anuncia que ha hecho grabar el último discurso del canciller, que ha grabado uno de sus secuaces nazis. Y lo que hace es poner manifestaciones del canciller, él para el gramófono, la reproducción, y él le contesta. Claro, lo destruye dialécticamente, o sea, lo deja reducido a la fosfatina, ¿no?, que decían antes. O sea, es tremendo, ¿no? Esto que ya es una antesala de los debates políticos, entonces aquello no nos imaginamos. Bueno, pero es maravilloso.
Para que veas
el uso de la propaganda.
La razón que tenía Goebbels y lo efectivo que era ese sistema de debate, algo de rabiosa actualidad. El otro día Clint Eastwood, en un mitin del Partido Republicano, simuló un supuesto diálogo con el presidente Obama. Clint Eastwood hablaba, decía, aquí a mi derecha, no estaba, claro, Obama, aquí está, les presento a ustedes al presidente Obama, y estableció un diálogo con alguien que supuestamente no estaba, y claro, lo destrozaba vivo, ¿no? Esto es
una maravilla, eso es la posmodernidad, ¿no?
Absolutamente, o sea, Eastwood tuvo que conocer esta anécdota y este episodio porque...
Que inspira también estas...
Le vino como anillo al dedo.
De cortinillas cómicas de la televisión, ¿no? En la que cortan unas declaraciones de alguien, de un político, generalmente hacen como una coña, ¿no? Un chascarrillo, ¿no? En fin.
Efectivamente.
¿Pero qué crees tú? Que al final, detrás de la propaganda, detrás del ruido, Tony...
Un vacío, al fin y al cabo. Un vacío que se pone... de manifiesto, yo creo, en el noticiero que muestra a un Hitler, lo habrás visto, paseando por París, ¿no?, tras la reciente invasión. Nadie sale a recibirle, ¿no? De esas multitudes delirantes a la nada absoluta, ¿no? Es un Hitler que pasea con Albert Speer por París. Parece algo, justicia poética, ¿no?, que actúa sobre el que no es bienvenido, ¿no? Esas imágenes muestran esa grandiosidad parisina, de calles y monumentos sin siquiera un alma para recibirle. Esa conmovedora vista de esta gran ciudad, ahora fantasmal, yo creo que refleja metafóricamente, ¿no?, ese vacío, ¿no?, en el corazón del sistema nazi.
Un decorado.
Es un decorado.
La propaganda nazi. Simulacro, máscara, arte.
Lo que dice que la propaganda nazi en el fondo se edificó sobre una... lo que tú acabas muy bien, una pseudo-realidad, ¿no?, iridiscente, así como muy colorida, ¿no?, pero que al mismo tiempo vació país, vació París, ¿no?, que es el santuario de la civilización, ¿no?
Tú es que eres muy muy pro París, ¿no?
Esos colores apenas velaron su propia vacuidad, ¿no? O sea, es un final, ¿no?, digamos, ese París vacío, ¿no?, que reciba el Führer.
Los alemanes vestían de gris y tú vestías de azul.
Bueno, vestían con los uniformes que le... Bogart. Vestía con los uniformes que le diseñaba Hugo Boss.
Hugo Boss, exactamente. Si alguien no lo sabe, él fue el modista, el sastre, el diseñador de los uniformes de nazis. Hugo Boss. Esta cortinilla publicitaria, ¿no? Hasta aquí hemos llegado, Tony. Yo creo que ya estamos exhaustos.
Yo estoy ya... tengo el brazo en alto ya.
Avergonzados también un poco.
Estoy entre la vergüenza y el brazo en alto. Estoy tratando como en... teléfono rojo, volamos hacia Moscú, sujetándome el brazo para que no se me dispare hacia el cielo, pero luego espero beberme una copa en el Grial y volver a entrar en razón.
Disfrutes culpables.
Y no acabar diciendo Sich Heil.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado Enfermos en el Paraíso. Ha sido una trayectoria, un viaje encantador que hemos disfrutado mucho. Tú incluso ya a la mitad te has incorporado como asiduo, cosa que te
agradezco.
Gracias
a tus amables invitaciones.
Tú estás siempre a la altura. Y vamos a despedirnos con una canción más moderna, digamos.
Perdona que te interrumpa, tenemos que emplazar a nuestros oyentes para nuestro próximo programa en directo.
Sí, sí, ya daremos cumplida cuenta. Quien puedan encontrarnos, que nos busquen en la parrilla.
Que nos busquen.
Vamos a seguir molestando. Death in June, un grupito de pop de los 80. No sé si los conoces. Que sean básicamente...
Ya sabes que yo en música me he quedado en Mozart.
Beethoven ya parece demasiado siniestro.
Es cierto. Como dice Oscar Ladoire en Ópera Prima.
Maravillosa película. Death in June, que también ha coqueteado con la estética, la imaginería nazi, y que se ascribe a ese movimiento del neofolk, ¿no? Y que les ha labrado bastantes problemas. Y con ellos nos vamos a despedir. Death in June Fields, los campos de Dresde, la ciudad de Dresde en llamas por la noche.